Buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 18 para terminar con los juicios del Señor. El domingo pasado revisamos el juicio religioso. Este domingo vamos a ver el juicio ante las autoridades civiles. Para registro de la plática, es domingo 5 de enero del 2014, hemos denominado esta predicación el Señor Jesucristo, modelo del testimonio de la buena profesión. Vamos a pedir que sea el Espíritu del Señor el que tenga la palabra que ocupamos cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta tarde nos has permitido, Señor, estar aquí contigo. Que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, sea tu Espíritu, Señor, el que llegue a esos corazones. Y te pedimos, Señor, que tú abras, Señor, ese corazón y que de mi boca sea palabra única de tu Espíritu la que salga, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a estar capítulo 18, del versículo 28 al 38. Vamos a darle lectura. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Recordarán ustedes que el domingo pasado vimos entonces el arresto del Señor Jesús, las negaciones de Pedro y por último vimos en su momento cómo se cumplía la palabra que Jesús ya había expuesto, ¿sí? Cómo era atado y entregado por los oficiales religiosos a las autoridades civiles. Destacamos también que Juan presenta a Jesús en su evangelio como ese verbo eterno, el Mesías, el Hijo de Dios, quien entrega el regalo de la salvación a la humanidad. Juan destaca la gloria de Jesús. De nueva cuenta, en lo que vamos a presentar ahora, vamos a meternos lo que Juan tiene para nosotros. Vamos a ver cómo Pilato, que aparece como un actor más en estos versículos, está moviéndose entre los religiosos que estaban afuera, como hemos visto que la palabra nos dice, y entre Jesús que estaba adentro. Los juicios de Jesús, los religiosos, y ahora el que vamos a ver, los civiles, son los errores más atroces que podemos ver en la historia del hombre. Ahí el amigo de los pecadores enfrentó el odio de los pecadores. El juez de toda la tierra es juzgado por jueces humanos. El exaltado Señor de la gloria lo humillaron con burlas, golpes. El santo justo se le trató como vil pecador. Quien es la verdad, lo impugnaron mentirosos malvados. Pero la inocencia de Jesús brilla en estos versículos que vamos a revisar. Ya durante su ministerio terrenal, Jesús había manifestado: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si estamos hablando de juicio, aquí se va a juzgar a alguien que hay quien lo está acusando, hay una acusación, y respecto de la autoridad que interviene, que es Pilato, pregunta la defensa del acusado qué es lo que está presentando para poder llegar a una decisión final, que es la sentencia que va a emitir, lo que va a determinar qué es lo que se va a hacer con Jesús, sabiendo que en su momento tenía al grupo de religiosos enfrente de él, que desde antes hemos visto en el transcurso del Evangelio de Juan, han pedido y fraguaron la muerte, el homicidio del Señor Jesús. Diversos personajes aparecen. Ya vimos a los sumos sacerdotes, a Anás, vimos también a Caifás, los miembros del Sanedrín, y ahora Pilato, gobernador romano, juega un papel importante. Pero en todos estos juicios, los religiosos y los civiles que estamos analizando esta tarde, el personaje central de todo esto es Jesucristo. Y vamos a ver qué tan importante es la denominación que le hemos dado a la predicación de esta tarde, que dijimos: Jesucristo, modelo de la buena profesión. Lo que Jesucristo nos deja para que nosotros podamos actuar y responder al mundo. Vimos cómo el Sanedrín se había reunido en la noche, cómo habían determinado urgentemente una decisión. Jesucristo tenía que morir. Y es llevado entonces ante las autoridades, porque revisamos en uno de los versículos que hemos leído que a los judíos les estaba prohibido dar muerte. Por eso es que van ante la autoridad, ¿sí? Y aquí es donde Juan retoma lo que estamos presentando. Recoge la historia en este momento. La plática del domingo pasado dijimos: la hora ha llegado. Algo a lo que el Señor se refirió durante todo su ministerio, anunciándoselos a sus discípulos, cosa que no entendieron ni comprendieron, al grado tal que incluso Pedro, enfrentando en respuesta con carne, saca la espada y corta la oreja de uno de los que estaba aprendiendo a Jesús. Aquí Juan entonces empieza a caminar con nosotros en la presentación de esta parte del juicio. El pretorio era el cuartel que estaba ahí, donde en su momento se reunían los soldados, que prevenían en un momento dado situaciones que se daban cuando tanta gente llegaba a las celebraciones de la Pascua. El motivo de los líderes judíos para llevar a Jesús ante esta autoridad, hemos visto que fue por envidia, dice Lucas en uno de los versículos, celos, odio. Desde siempre habían planteado y fraguaron la muerte de Jesús. Ya lo vimos en el capítulo 5, en el 7, en el capítulo 11. Esas intenciones de matar a Jesús no caminaban, no fraguaban ya que había un plan divino. La hora tenía que llegar en el momento preciso. Dios desde siempre ha tenido control, tuvo control de la pasión de Jesucristo. Aún no había llegado su hora, y llegó esa hora, todo en el tiempo de Dios. Retomemos esto, hay un tiempo para cada uno de nosotros y lo veremos al final. El juicio de los religiosos, señalamos, fue un simulacro. Algo nada más, ¿sí? Para tapar lo que ya habían determinado. ¿Y cómo es que llegan ahora, en este primer versículo, de mañana, ante la autoridad política? ¿Cuál era el objetivo de los religiosos? Ellos llevaban un solo objetivo: lograr la autorización de Pilato para la sentencia de muerte, que ellos ya habían retomado. Pero Pilato en su momento, tomando en cuenta la autoridad que era, él decide que esa sentencia que estaba pedida a gritos por los religiosos, debe dejarse a un lado. Y él establece que debe de haber una nueva audiencia. Es el juicio que inicia con la primera pregunta que él hace. Él decide tomar, ¿sí?, la decisión en cuanto a lo que le están poniendo enfrente. Nos dicen los versículos que revisamos que los judíos no entraron al pretorio, se quedaron en el patio. Ellos estaban evitando en un momento dado contaminarse porque ese lugar estaba señalado única y exclusivamente para los gentiles. Era una preocupación de algo superficial que tienen estos líderes religiosos, y vamos a ver en su momento cómo hay una situación más de fondo en el actuar de Dios para que se cumpliese la palabra. Entonces, los versículos que leímos nos dan una serie de actos. Un primer acto donde entonces Pilato tiene que salir, ya que no entraban, a ver a los acusadores y preguntarles qué es lo que quieren. Otro acto donde en su momento viene el interrogatorio. Tiene que ver qué dice el que están acusando. Y es cuando entra con Jesús, y es cuando Jesús en la cuestión jurídica es la pregunta y la repregunta. La repregunta conlleva dejar sin efecto la pregunta, y es definitivamente lo que el Señor hace cuando Pilato le hace la pregunta. Y el último acto tiene que volver a regresar, después de haber estado con Jesús Pilato, a dictar su sentencia, la posición que él había tomado. A esa primera parte podemos ver que hay un compromiso indeciso de Pilato. Él era la autoridad en ese momento, pero la palabra en otros evangelios nos lo presenta como un hombre, ¿sí?, sin confianza, ¿sí?, sin decisión en un momento dado determinante. En el versículo 28, de nueva cuenta, lo leemos: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Aquí hay, luego, elementos que nos presenta la palabra, ¿sí? ¿A qué horas llegan? ¿Por qué no ingresan? ¿Y qué es lo que hace Pilato? Ese no entrar a la parte, valga la redundancia, adentro del pretorio, señalábamos que era algo, una preocupación donde hay una señal más profunda en esto, ¿sí? A la luz de este juicio, estaba dependiendo la vida de un hombre, especialmente era la vida del Hijo de Dios. Entonces, Pilato, en el ejercicio de ese poder que le daba el puesto que estaba desempeñando, tiene también una trascendencia y efecto con los judíos en cuanto al ejercicio de ese poder que él hacía. Era una autoridad no grata para los judíos. Hay varias situaciones, teólogos rescatan en un momento dado, situaciones cuando mandaba él el ejército con estandartes que llevaban situaciones de idolatría que los judíos rechazaban. Y una más que fue la que más le pegó a los judíos fue cuando hizo una obra, si bien es cierto buena, un acueducto, pero tomó los dineros del templo. Había entonces una situación, ¿sí?, no buena entre los líderes religiosos y en su momento la autoridad. En esta parte del juicio, la segunda, de los versículos 29 a la 32, es donde verdaderamente empieza el juicio civil de las autoridades. Revisemos esos versículos. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces tenemos aquí el primer movimiento, el acto de Pilato saliendo ante los acusadores. Hay una insolente entonces acusación. Se presenta también como Pilato rechaza de primera instancia, no obstante que después va a ceder a ello, el juzgar y sentenciar a Cristo. Y la sentencia esta en cuanto a los efectos, ¿cómo era la muerte dada por los judíos? Lo vimos cuando acabaron con Esteban, apedreaban al culpable, y ellos decían: a nosotros no nos está permitido, en su momento, y entonces la muerte de los romanos es a través de la crucifixión anunciada por palabras del propio Jesús. Pilatos entonces sale a encontrarse con los judíos. Esa situación de una preocupación superficial forzó ese ir y venir presentado aquí en los versículos que hemos leído de Pilatos. Afuera los acusadores, dentro el Señor Jesús. El cargo insolente. Los extremistas religiosos estaban llenos de odio y orgullo. Rechazaban y odiaban a Jesús y se convirtieron, decíamos, a sí mismo inicialmente en sus propios jueces. Tomaron el derecho a juzgarle. Pero ahora estamos en este juicio civil de la autoridad, ¿sí?, a través de Pilato, y hace la primera pregunta oficial del juicio. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Es la pregunta que hace Pilato. Ellos esperaban una autorización inmediata. Un paréntesis, estamos nosotros aquí viviendo en Baja California, una nueva administración de justicia. Hay quienes en su momento conocen muy bien este sistema, pero hay quienes le denominan el fast track. Hay una forma inmediata de llevar a la sentencia al que se está inculpando. Esto sucedió en el pensamiento de los líderes religiosos. Ya tenían ellos la sentencia y estaban buscando la confirmación a través de la autoridad. ¿Qué es lo que querían los religiosos? Una sentencia de muerte. No querían a un Pilato de juez, porque ellos sabían que su acusación que habían levantado en contra de Jesús era una acusación que no iba a prosperar en un juicio romano. ¿Qué era? Blasfemia, porque afirmaba ser Dios encarnado. Pero no había un elemento que sustentara, justificara la acusación y que esa acusación entonces tuviera, ¿sí?, los elementos suficientes para que la sentencia de muerte que se dictara estuviera ajustada. No lo había. Lo vimos en el versículo que leímos inicialmente. Nunca hubo una palabra de mentira en el Señor. Él vino a proclamar la verdad, el evangelio de su reino. La respuesta que tienen los judíos ante la primera pregunta de la autoridad, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Señalan entonces, ¿sí?, que esa persona estaba ahí porque había justificación para su muerte, pero no tenían ese sustento, y vamos a ver cómo esta falta de elemento es la que determina en última instancia, ante los ojos de estos religiosos, la inocencia misma del Señor Jesús. No hay una acusación de violación legal específica. La incapacidad total de ellos para ofrecer esa acusación legítima afirma entonces, en esta etapa del juicio, la inocencia de Jesús. No se estaba dando lo que ellos esperaban, una confirmación inmediata. Al contrario, tienen la respuesta de la autoridad política ante la pregunta: ¿qué acusación tienes? Lo que ellos dicen que no pueden hacer, y en su momento entonces la autoridad, en esa primera instancia de rechazo para darles el efecto de la sentencia que ellos querían, les dice: tomadle vosotros y juzgadle según su propia ley. Él sabía lo que querían. Sabía que en un momento dado, si lo traían frente a la autoridad, era porque algo, en algo iban a salir beneficiados. Pero no entendía lo que estaba atrás de esas acusaciones. Y lo vamos a ver más adelante. Antes de esto, después de esto, mejor dicho, él iba a ceder, pero por lo pronto estaba tomando una posición en este juicio. Hay un significado más profundo entre las situaciones de la pregunta y la respuesta de los acusadores. ¿De qué lo acusan? El malhechor que están presentando y el rechazo inicial de decir: tomadle ustedes, juzgadlo por su propia ley. Aquí, lo profundo que nos presentan estos versículos es palabra para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ya Jesús había predicho a los que los gentiles participarían en su muerte, y se los dijo a sus discípulos, qué es lo que está ocurriendo en este juicio. Vamos a Marcos 10, 33 y 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Aquí vemos lo que hemos presentado hasta ahorita. Ya están esos gentiles participando en la muerte del Señor. Entonces, no era lo que se estaba dando entre Pilato y los acusadores, sino lo que ya estaba caminando, Dios teniendo control de la pasión de Jesucristo. El Señor también había predicho en qué forma iba a ser su muerte. Como dijo, iba a ser levantado, lo que daba a entender de qué muerte iba a morir. Señalábamos, si lo hubiesen agarrado los judíos, hubiese sido su muerte por medio de ser apedreado por los romanos, fue para que se cumpliese lo que Dios había establecido teniendo control, ¿sí? Levantado en la cruz. Dios controló entonces providencialmente todos los sucesos del juicio de Jesús. Esto es tremendo. Yo se los puedo decir como abogado, en un juicio no puedes tú tener un control absoluto de lo que en él va a pasar. Pueden suceder muchas circunstancias. En este juicio, que era en especial el juicio respecto de la vida del Hijo del Hombre, Dios desde siempre tuvo control de este juicio, para asegurar que se cumpliesen las palabras proféticas. Entonces, subrayando, Pilato intenta evadir su responsabilidad que correspondía al cargo que tenía. Los corazones de los religiosos estaban cerrados. Desde antes habían fraguado y determinado la muerte de Jesús. Pero desde la perspectiva de Dios, todo esto estaba profetizado. La crucifixión se tenía que dar conforme a lo previsto para que entonces hubiera una ejecución romana por crucifixión, cumpliéndose lo que en los versículos que leímos estaba establecido y como Jesús ya lo había anunciado. Vemos en Juan 3:14, no lo busquen, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya estaba anunciado cómo iba a ser la muerte de él. Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, control absoluto de Dios sobre todo este proceso judicial. Vamos entonces ahora en este recorrer del bosquejo que estamos presentando, vamos a los versículos del 33 al 38. Vamos a leerlos de nueva cuenta para que los tengamos fresco ante nosotros. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Este es segundo movimiento de Pilato. Va ahora de afuera hacia adentro, que es donde estaba Jesús, a escuchar la defensa que él tuviera. Dejando afuera a los acusadores, Pilato entra con una intención: preguntar directamente a Jesús respecto de la acusación que había sido objeto. Lucas nos aporta en esta parte del juicio un trasfondo para la pregunta de Pilato a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Aquí se habían dado elementos de que los religiosos generan en esa falsa acusación situaciones que le adjudican a Jesús y que él es señalado como alguien que quería tomar, ¿sí?, y establecer un reino terrenal, ¿sí? Pervierte a la nación, le dicen, ¿sí?, y está prohibiendo que demos el tributo para el César, diciendo que él mismo era un rey. Esto nos lo agrega Lucas en su momento dándole profundidad a este juicio. Y entonces esto determina que para Pilato sea trascendental interrogar a Jesucristo, porque sí representaba esa parte de la acusación un problema para el sostenimiento del poder de los romanos. Nada que ver con el pueblo de Israel. Pero Jesús mismo había establecido en palabras de él todo lo contrario a esta acusación de la que había sido objeto, de la que estaba siendo objeto. Él nos dice en Mateo 22:31, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los religiosos, los líderes religiosos estaban vistiendo la acusación falsa para poder lograr esa sentencia que pretendían de la autoridad. Lo describen entonces como insurrecto y determinan que su intención es para derrocar el gobierno romano. Ante esta pregunta, entonces Pilato tiene que averiguar directamente cuál era la intención de Jesús. Si se declaraba culpable o inocente de la acusación de insurrección. Ante toda acusación hay una sentencia, o es culpable o es inocente. Y aquí entonces la pregunta es, ¿eres tú el rey de los judíos? La pregunta de Pilato está dada para asegurar verdaderamente el trasfondo de esa acusación falsa de la insurrección de la que estaba siendo acusado el Señor Jesús. En los relatos de los cuatro evangelios, esta es la primera pregunta que Pilato formula a Jesús. Y en los cuatro, el pronombre tú es enfático. Incluso en el texto griego dice literalmente, tú, separado, viene la pregunta, ¿eres tú el reino de los judíos? No había quien más, era directo sobre él, ¿sí? Pilato no creía lo que veía desde su perspectiva humana. Para él no visualizaba a Jesús como un rey. No veía a quien lo estuviera siguiendo, no veía un ejército en un momento dado, ¿sí? No veía cómo pudiera ser Jesús una amenaza para Roma, ¿sí? Jesús tenía que responder, pero no podía responder solamente en un sí o en un no. Tenía que presentar argumentos a sus respuestas. Y viene la contrapregunta del Señor Jesús. La pregunta de Pilato fue para averiguar respecto de la acusación que determinaba ya ese temor en cuanto al gobierno romano. La contrapregunta de Jesús para aclarar el asunto es entonces, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? A la pregunta, una contrapregunta. Si Pilato lo decía por sí mismo, preguntaba si Jesús era ese rey en el sentido político. Y entonces, si esa pregunta era de por sí mismo, la respuesta de Jesús tendría que ser no, porque no era rey ni en lo político ni en lo militar, porque él no era de este reino, de este mundo. No era un rey en el sentido político y militar, queda claro. Ya había rechazado él en el capítulo 6, habíamos visto, cuando quiso ser coronado como rey, ¿sí? Pero tampoco podía negar que sí era rey. ¿Por qué? Porque en su calidad de Mesías, él era el verdadero rey, ¿sí?, de Israel. La respuesta entonces cortante de Pilato ante la repregunta de Jesús fue, incluso por eso que habíamos señalado de ese odio que había mutuo entre Pilato y los judíos, le dice Pilato a Jesús, ¿soy yo acaso judío? Cuando sigue hablando Pilato, deja claro que el gobernador solo repetía las acusaciones de los líderes judíos contra Jesús. Porque vimos que en los versículos entonces le señala, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. La acusación entonces no era de Roma, la acusación venía de los judíos. No entendía Pilato exactamente lo que estaba y por qué estaban actuando y por qué esas respuestas de Jesús. Y entonces, ante esa situación de no tener claridad en lo que está tratando de averiguar, porque él debe tener una posición para dictar una sentencia al final, hace una pregunta, que es la primera pregunta que tenía que haber hecho. Y le dice entonces, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué están todos estos armados contra ti? ¿Por qué te quieren matar? ¿Sí? A diferencia de la práctica judía, en el procedimiento romano habíamos dicho que con los judíos no se podía inculpar a quien estaba siendo acusado. En el régimen judío se podía, y era un derecho de la autoridad, entrar al fondo de averiguar hasta dónde estaba la culpa que le estaban imputando a ese hombre que estaba siendo juzgado. Mateo 27, 18 nos dice que Pilato entendía que ahí estaba Jesús enfrente de él porque los judíos lo odiaban, tenían envidia de él. Responde Jesús a su pregunta, ¿eres rey? Era rey, ¿sí? Declaró, mi reino no es de este mundo, para que ya no haya confusión. Y decíamos que en cuanto al entendimiento de Pilato, si era por qué lo decía, pues tenía que ser no, porque no soy un rey de aquí de la tierra. Pero como estaba repitiendo las acusaciones de los religiosos, de los líderes, entonces Jesús, como Mesías, no podía negar lo que era, que sí era el rey. Pero él dice, mi reino no es de este mundo. Su fuente no era el sistema del mundo, ni derivaba su autoridad de alguna fuente humana. Sabemos nosotros que la palabra nos establece que toda autoridad puesta aquí en la tierra viene de arriba, es puesta por Dios. ¿Sí? Aquí no había una mano de hombre que hubiera determinado ese reinado que Jesús estaba declarando valientemente. Y aquí es parte donde empezamos a ver lo que implica, ¿sí?, tener esa profesión, ¿sí?, como modelo que Jesús determinó con valentía para nosotros. Y al final vamos a ver esa aplicación. Jesús, para reforzar lo que había dicho, dice, mi reino está fuera de este mundo. Si no fuera así, mis servidores pelearían para que no haya sido yo entregado ante los judíos. Si hubiese sido un rey terrenal, no hubiese dejado que tan fácilmente lo arrestaron como vimos el domingo pasado, cómo se desarrolló el arresto del Señor. El reino mesiánico no tiene su origen en el esfuerzo humano, sino a través única y exclusivamente del Hijo del Hombre, que conquista el pecado en las vidas de quienes pertenecen a su reino espiritual. Hoy, 5 de enero de 2014, el reino de Cristo está espiritualmente activo en el mundo. Un día Él regresará para reinar físicamente en la tierra de la gloria milenaria. Pero antes de eso, antes de ese reinado físico para lo que Él va a regresar, su reino existe en los corazones de los creyentes, donde es el Rey indiscutido y Señor soberano. Esperando que de esta plática verdaderamente Él sea ese rey. Y es algo que nos vamos a tener que preguntar cada uno de nosotros. Así entonces, no era ninguna amenaza contra lo que era el reino de tierra de los romanos, que en ese momento estaba representado por Pilato. Así pues entonces, las declaraciones de Jesús dejan sin ningún sentido, diríamos jurídicamente, sin evidencia que determine la justificación de la acusación de la cual fue objeto. La descripción de Jesús de su reino deja a Pilato confundido. Pilato se está preguntando aquí, si su reino no es terrenal, ¿sí? ¿Es entonces Jesús rey verdaderamente? Busca aclarar y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? La respuesta vimos de Jesús fue clara y sin ambigüedades. Ese modelo de profesión, claro, no dejó lugar a duda. Dice, tú dices que yo soy. Audazmente el Señor dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Sin embargo, a diferencia de los reyes terrenales, señalábamos un punto importante. ¿De dónde viene su autoridad? Y él declaró, para que no quedara duda, en esa profesión que estaba generando modelo para nosotros, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Fue una respuesta directa de él. Para esto nací y para esto vine al mundo, ¿sí? No solo había nacido como todos los demás hombres, también había venido de otro reino, el reino de los cielos. Estas dos frases juntas entonces, el nacimiento y que Él viene, son referencias indiscutibles contra esas acusaciones que no pudieron caminar. Él sí estaba presentando elementos contundentes de su preexistencia y encarnación de ser el Hijo de Dios, de lo que Él señalaba y que era el punto de partida inicial de la acusación de los líderes religiosos, que sabían que no iba a prosperar en ningún tribunal romano. La misión de Jesús entonces no era política, su misión es espiritual, dar testimonio de la verdad, predicando el evangelio del reino. ¿Qué fue lo que proclamó el Señor Jesús? La verdad sobre Dios, los hombres, el pecado, el juicio, la santidad, el amor, la vida eterna. Eso fue lo que Él proclamó. En resumen, Él predicó todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí vemos algo. El destino eterno de las personas está determinado por lo que hagan ellas con este mensaje de verdad de Jesucristo, proclamado por el Señor, quien continúa diciendo, y lo vemos en los versículos que estamos revisando, todo aquel que es de la verdad, y Él fue el que dijo, yo soy la verdad, todo aquel que es de Él, oye mi voz. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Más aún nos dice en el capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo quienes continúan en su palabra son de verdad sus discípulos. Solo quienes son sus verdaderos discípulos conocerán la verdad y serán libres por esta. Las palabras de Jesús entonces en el desarrollo de este juicio era una invitación implícita para que Pilato escuchara y obedeciera la verdad sobre él. Era una verdad implícita, pero esas palabras se perdieron por el gobernador, como vemos todos aquellos que rechazan a Jesús. Entonces, Pilato termina su interrogatorio abruptamente, porque hay algo que todavía no comprende él. Y su pregunta, vemos en los versículos que hemos revisado, dice, ¿qué es la verdad? Y esa verdad la tenía enfrente, la única verdad que vino a darnos a conocer al Padre, al verdadero Padre. Como los escépticos de todas las épocas, inclusive los posmodernos, esa fue la posición. Luego entonces, sin Dios no puede haber absolutos. Ese es el efecto y el resultado. Sin los absolutos no puede haber verdades objetivas, universales y normativas. La verdad se vuelve subjetiva, relativa y pragmática. La verdad no reconocida por Pilato va entonces a tener una consecuencia en cómo viene la sentencia que él dicta y lo que sucede, y eso ustedes lo verán el próximo domingo. Lo vamos a ver todos, ¿verdad? Todo lo que la humanidad logra, olvidándose de Dios, que es la fuente de agua viva, es cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Nos lo dice Jeremías en 2:13. Entonces esa respuesta frívola de Pilato demostró que él no estaba entre quienes el Padre había entregado al Hijo, quienes oyen y obedecen la voz de Cristo, y aquellos respecto de los cuales él no va a perder a ninguno de ellos. Todo lo que le es entregado mantiene vida, y esa es la esperanza para todos nosotros. Aquí se advierten entonces puntos trascendentales de lo que hemos revisado. Jesús desafió a Pilato, ¿sí? Jesús desafió a Pilato a pensar sobre el tema. Era una invitación implícita para que él respondiera. Como veíamos también en el arresto del Señor Jesús, cómo era la oportunidad que tuvieron en última instancia quienes fueron a arrestarlo para arrepentirse en ese momento. Y ese momento sigue para todos y cada uno de aquellas personas que todavía no tienen esa relación con Jesús. Que llegue el tiempo, su hora, para que entonces puedan ser parte de ese grupo entregado en su mano, que tiene la bendición. Al juzgar a Jesús, una persona es responsable por su propio veredicto. Y es lo que le iba a suceder a Pilato. El reino de Jesús no es de este mundo, ni de la dimensión física, decíamos. Es del cielo, de la dimensión espiritual del ser. En Juan 18:36, si vamos ahí. Ahí lo tenemos. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No hay algo que no podamos entender de la declaración abierta y valiente que Jesús estableció contra las preguntas. Y la repregunta que todavía él hizo a Pilato marca la pauta de esta su respuesta. Entonces podemos ver en estas declaraciones de Jesús, afirmando ya el mensaje de estos últimos versículos, su nacimiento fue un medio hacia un fin, ser rey. Mateo 2:2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos versículos también nos establecen, señalamos, él preexistió. Él estuvo en el antes. vino del cielo, de la misma presencia de Dios. Él era la verdad de la realidad absoluta, no de lo que el mundo maneja ahora, ¿sí? Él revela la verdad. Juan 14, si me acompañan, del 9 al 11. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y por último, de estos versículos vemos entonces, Él fue oído por aquellos de la verdad. Aquellos de la verdad de la cual nosotros formamos parte. Juan 8, 45, 47. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así entonces, en esa secuencia y en el bosquejo que establecimos, llegamos a la última parte de este juicio. La acusación, el interrogatorio al acusado, las repreguntas del acusado, la determinación, la profesión de Jesús. Y entonces el movimiento de Pilato va otra vez de adentro hacia afuera, que era donde estaban los líderes, porque no quisieron contaminarse. Y vemos en el 18:38b, en el versículo 38b, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Sentencia contundente. Jesús termina el interrogatorio con Jesús, pronuncia su veredicto: no hallo en él ningún delito. Dejó claro que Jesús era inocente de las acusaciones que fueron argumentadas, no solo de la blasfemia, sino que también le aumentaron lo de la sedición e insurrección de la que fue acusado Jesús. No había una causa válida de acusación al principio, no hubo convicción sobre él al final. La palabra inicial que leímos, de su boca siempre salió verdad, la verdad que vino a anunciar. El Señor de la Gloria recibió calumnias, odios, falsas acusaciones. No obstante, se le halló perfecto, sin falta e inocente. No quedó a dudas nada. Hay juicios en los que muchas veces está la rayita que la sentencia puede caer para un lado o para otro lado. Quedan muchas cuestiones de duda. Aquí no había ningún elemento que pudiera determinar que en lo más mínimo esas acusaciones debieron de haber caminado. Tenemos entonces en este juicio que queda con la manifestación de la autoridad que le correspondía a Pilato, la declaración de la inocente de Jesús. El Señor Jesucristo, decíamos, y así denominamos la plática, dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Fue veraz, benigno, prudente, paciente, manso. Esto debemos de tenerlo en cuenta nosotros. Benigno, veraz, prudente, paciente, manso. Y al mismo tiempo fue firme y valiente para poder contrarreplicar a la autoridad que le estaba imputando las acusaciones falsas. Su espíritu no se acobardó delante del poder de Pilato, ni se enojó. En su paciencia señoreaba su alma, quedando como modelo de testigos para todos nosotros, en favor de la verdad. Tanto en su silencio como en su palabra. Esto es tremendo. No necesitamos hablar, hablar. En el mismo silencio él estaba dando profesión de quién era, dejando que los otros caminaran para estrellarse en el no poder establecer esa culpa que le estaban imputando. También esa buena profesión se vio en cuanto a su contenido, ya que habla poco y lo que dijo fue necesario. Reclamó sus derechos a la corona, declarando que su reino no era de este mundo, ni sería sustentado por la fuerza. Él recuperó tanto la espiritualidad como la veracidad esencial de su soberanía. Así pues, el doliente rostro de Jesús, el fiel y verdadero testigo, el príncipe de los reyes de la tierra, debe estar delante de nuestros ojos para sofocar los brotes de indecisión que nos ataquen y para inspirarnos valor en defensa de su palabra. Esa debe de ser nuestra posición. Debemos de alimentarnos y debemos de visualizar esta pasión de Jesucristo como ese modelo de la buena profesión. Porque muchas cosas nos van a atacar. Tenemos miedo de muchas cosas. No trascendemos. Los hombres pueden rechazar y odiar a Jesús. Pueden juzgar que Cristo no es digno de ser el Señor de sus vidas. Pueden querer deshacerse de Cristo, hacerlo a un lado de sus vidas, empujarlo afuera y no teniendo nada que ver con Él. Pero no pueden cambiar un hecho contundente. Y por eso el plan divino desde siempre controló toda esa pasión. Cristo vino a amar y a salvar a los hombres. Y el análisis final será que los hombres serán juzgados por Cristo. Hermanos míos, trabajemos en su momento en el crecimiento de su palabra, que se edifique esa buena doctrina en nosotros, que podamos ser ese modelo para las generaciones nuevas que están aquí, que esas generaciones nuevas tengan esa profesión ante el mundo que están enfrentando. Y para ello debemos de tener entonces nuestras fuerzas a un lado, porque no es por nosotros, sino es a través del Espíritu, que es el que nos guía para poder ser obedientes a esa palabra. Una obediencia hasta la muerte. Un amor que nos debemos de profesar los unos a los otros. Es un mandato que tenemos de Él. Vamos entonces, en este año, como nuestro pastor nos ha guiado desde el domingo pasado y el día de hoy en esa oración, a que esos propósitos los hagamos una realidad. Y como lo comentamos el domingo pasado, que cada uno de nosotros tengamos nuestro propio huerto de oración, para que podamos caminar en esa buena profesión de la defensa del palabra, de la defensa de la palabra, cuyo modelo es nuestro Señor Jesucristo. Oremos.